Buenas tardes. Vamos a seguir hoy con lo que queda el capítulo 1 sobre los diferentes aspectos que nos quedaba por ver respecto al estudio de la motivación, el capítulo generalista. Y si es posible, entraremos en el 2, a ver el proceso como tal. Así que, sin más preámbulos, nos tocaría entrar en las dimensiones que, bueno, si tenéis alguna duda del otro día, de la historia, pues también hay tiempo. Tengo tiempo para responderla. Si no, vamos a entrar en las dimensiones. Espero que se diga bien y todas esas cosas. Al final del tema, tenemos una serie de, después de la introducción histórica, una serie de reflexiones para situar otra vez la motivación, más que para que no nos parezca una cuestión secundaria. Esto nos ayuda a situar todo lo que hemos visto hasta ahora. Según el orden que lo tengo yo aquí, empezaremos con estas dimensiones que son una serie de parámetros. Vamos a intentar visionarlo así. Si hago un eje de coordenadas cartesiano, entonces cada una de estas dimensiones sería uno de los extremos. Aquí tendríamos nomotético, aquí ideológico. Aquí tendríamos innato y aquí aprendido. Bueno, este es un plano, está en dos dimensiones, solo podemos poner dos, pero si hubiera cuatro, el poner estas dimensiones nos sirve para situar las teorías históricamente, que se han ocupado de la motivación, y entender el posicionamiento con apenas cuatro adjetivos. Entonces, una teoría puede estar más hacia un extremo o hacia otro en cada una de las dimensiones. Entonces, una teoría que se sitúa aquí será predominantemente, podría ser, innatista, ideográfica. Y así con las cuatro dimensiones. Es decir, lo que vamos a ver aquí es las decisiones que toma el teórico cuando decide el paradigma de su ciencia. ¿A qué se va a dedicar? ¿A qué se va? ¿Qué métodos va a utilizar? ¿Qué presupuestos filosóficos de los que hemos visto antes, científicos y técnicos, toma? Y dentro de las posibles, hemos visto que tenemos la primera, la dimensión nomotética ideográfica. Estas dos palabras que parecen muy extrañas, simplemente nomotético es general, ideográfico es particular, individual. Por lo tanto, la primera trata de establecer leyes universales que sirvan para todos los humanos, y la segunda trata de promover leyes, o perdón, de explicar la motivación, en este caso, en una persona, grupo o entidad concreta, con todas las variables que hay. Es decir, la teoría se puede dedicar o bien a buscar los motivos o mecanismos motivacionales universales que sufren, por ejemplo, si busco los mecanismo universal de la motivación y pienso que es, como decía los griegos, el hedonismo. Me pongo en esa postura, o bien trato de comprobar que es ese o buscar un mecanismo universal. El otro punto, el ideográfico, trataría de ver, ocuparse más de qué es lo peculiar en cada persona. Por ejemplo, ¿por qué a unas personas les motiva más el hedonismo y a otra les motiva más el esfuerzo o cualquier otro punto? Entonces, la búsqueda de explicaciones individuales, completas o universales sería la primera opción. Por ejemplo, ¿qué hace diferentes a las personas en la motivación? Sería un enfoque más ideográfico. Encontrar motivo en esas almas, no motivo, ¿no? Fácil. Bien. Normalmente hablamos de especies, es decir, lo que buscamos es en el enfoque nomotécnico explicaciones para toda la especie humana, desde el geográfico, las diferencias entre personas o individuos. Segunda dimensión en la que tiene que decidirse el teórico a la hora de plantear su ciencia. Nada aprendido o adquirido. Los motivos pueden ser, por ejemplo, aquí decíamos con Aristóteles y con Platón que según Aristóteles aprendíamos los motivos a lo largo de la experiencia, tratando con la realidad, nuestros sentidos reciben señales, si va bien, vamos aprendiendo una motivación u otra y veníamos similarmente. O bien hay unos mecanismos innatos, como establecía Platón, la tendencia a volver al mundo de las ideas, a la perfección. Es el punto de vista. Aquel que busca o cree que los motivos vienen de fondo con la persona, del nacimiento, quiere decir de fondo que no necesariamente preconfigurada toda tu vida, pero sí que hay unos motivos que te empujan durante toda la vida, o bien el extremo contrario en el que no hay nada de punto de partida y todo se va perdiendo. Obviamente las teorías se sitúan en medio de estos caminos, pero este es el extremo, ¿no? También nos dice que históricamente, a principios del siglo XX, bueno, la primera mitad del siglo XX más que a principios, con el paradigma conductista, principalmente se apoyaba en el aprendido. No buscaba nada dentro de la mente humana, nada innato, sino todo aquello que se podía modificar a través de los estímulos y las respuestas. Sin embargo, las primeras teorías, como McDougall, que hablaba de que todos los motivos son instintos que tenemos ya al nacer, que vamos configurando a lo largo de la vida, sería el otro extremo. ¿De acuerdo? Interno-externo, ¿qué es lo que domina mis apetencias, mi conducta? Una serie de reguladores internos de necesidades que tengo, o bien, más bien, lo que voy viendo en el ambiente, los alicientes que voy encontrando. Esta dimensión, obviamente también aquí tenemos. El conductismo está en lo externo, solo busca las respuestas. Sin embargo, los instintivos hablan de necesidades. Por ejemplo, si os preguntara el hambre, ¿pensáis que es un motivo que se puede situar en esta dimensión, en algún lugar concreto? ¿Es interno o es externo? Era fatal, pero voy a tratar de acercar el cacharro este y poner un poco de mejoras, si es posible. A ver ahora. A ver, ahora sí. ¿Ahora llega bien o no?
No, yo, espera, bueno, espera. Ahora. ¿Ahora qué tal? ¿Ahora se ve? Oh, es que ya está. Esto es un día. Bien, vamos. Comer, como ejemplo, ¿es interno o externo? Estudiar, interno, ¿no? Parece obvio que comer es una regulación interna que nos pide, vamos a comer. Porque el cuerpo necesita glucosa. Estudiar. ¿Qué motivo empuja a estudiar? ¿Es interno o externo? Parece externo. ¿El qué es estudiar? ¿Tener un título o alcanzar un estatus o conocer la realidad, interactuar con el entorno? ¿Bien? ¿Qué sería, qué pensaría un psicólogo que estudiara la motivación desde el punto de vista predominantemente externo como un conductista? ¿Le puede encontrar un aspecto externo al comer? El hambre. Fijaos que comer también lo desencadena un estímulo externo a la hora de la verdad. Cierto que hay un hambre, pero lo que yo como, cuando lo como, el placer que siento es aprendido. En España comemos caracoles. A otros les da mucho asco eso. Por ejemplo, ¿entendéis lo que quiero decir? O sea, el punto de vista, los motivos en sí no nos dicen si son internos o internos, por mucho que lo parezcan. Y estudiar puede ser interno. En la psicología social, que daréis este año, probablemente, vais a ver que uno de los motivos innatos que se postulan el ser humano, a la misma altura que el hambre, o que la necesidad de comer y de beber, sería el motivo de pertenencia, y que ese viene con el cuerpo. Entonces, ¿y estudiar no puede ser también para pertenecer a un grupo, para llegar a un estatus que no lo está pidiendo el cuerpo, un motivo interno? ¿Veis cuenta que cualquier conducta tiene un abanico de explicaciones y de posibilidades que nos puede ir a un extremo u otro? Y el punto de vista del teórico es lo que lo determina. Es decir, en esta dimensión hay teóricos que tienden a explicar las cosas desde aquí y otros desde aquí. ¿Eh? Cualquiera de ellas, ¿eh? La comida, hay gustos aprendidos, cosas que te dan asco. E incluso gente que deja de comer por una creencia religiosa o por incluso por estética. Entonces, un motivo interno está regulado por una regulación externa. Como podéis ver, todo es tan mucho más relativo. Y la última dimensión que el teórico debe elegir es el mecánico cognitivo. De algún modo, serían aquellos extremos que Descartes nos proponía. Por un lado, tenemos los animales que vienen a ser autómatas, que siguen un mecanismo, una ley. Y por otro lado tenemos la razón y el libre albedrío de los humanos. Entonces, desde el punto de vista psicológico, diríamos, en un extremo, aquellos psicólogos que dicen que la motivación depende principalmente o sobre todo de mis pensamientos, de la forma de analizar la situación, de las metas que me propongo conscientemente. Y en el otro extremo, el mecanicista, diría que lo que está ocurriendo es siempre explicable a través de unos mecanismos, vaya, digamos, un impulso interno me lleva a una cadena de acontecimientos a realizar una determinada conducta. El mecanismo en sí es inconsciente. Otra cosa es que yo crea que actúo de una forma premeditada. ¿Os acordáis del artículo que os traje el otro día, los que estabais el otro día en Neurociencia, lo podéis bajar aquí? Decía que probablemente el cerebro nos haga vivir una realidad paralela. El cerebro, esta es la afirmación más rotunda de la vida, es esta. Aunque existe una realidad fuera, nosotros no interactuamos con ella. La única con la que convivimos es una simulación creada por nuestro cerebro. Bien, ves que no está tan fácil la respuesta. Entonces, el punto de vista del artículo, en última instancia, sería mecanicista. Ahí hay una historia en la que la parte cognitiva es un mero epifenómeno, una creación de mi cerebro. Y el punto de vista contrario dice, no, a pesar de que mi mente funciona mediante leyes físicas, la decisión última no se puede explicar con la interacción neuronal, sino que hay una conciencia, una interpretación de la situación psicológica que no tiene nada que ver con nada fisiológico y no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, dicen los del apartado cognitivo, usted se va a sentir más motivado para estudiar en el siguiente examen de la UNED si en el primero saca un buen resultado y lo atribuye a su capacidad y a la yo qué sé, a cualquier otro factor interno estable. Ahora bien, si el primer examen a usted le sale bien, igual, la misma nota, pero lo atribuye a la casualidad, aunque el examen ha sido más o menos fácil, más fácil de la cuenta, a lo mejor no le motiva tanto para seguir estudiando. Entonces, dice, el mismo resultado, interpretado de formas diferentes, y todos los resultados que obtenemos los interpretamos automáticamente, eso se llama atribución, nos lleva a unas motivaciones diferentes. Por lo tanto, la única explicación de la diferencia entre las dos es un aspecto cognitivo. ¿De acuerdo? Entonces, según la información que reciba y cómo la interprete, reacciona de una forma u otra. Sin embargo, para el enfoque mecanicista, la información tendría un efecto automático a pesar de la intervención del pensamiento, aunque fuera por debajo o por encima. En fin, el teórico que elige la parte cognitiva, o sea, una teoría más interpretativa, más de acuerdo al significado de las situaciones, y el mecanicista buscará los mecanismos interior o subyacentes, no visibles muchas veces, que van ahí. Claro, como veis, con los ejemplos que he puesto también o que he intentado poner, no te puedes decantar definitivamente hacia un lado o hacia otro, son preferencias personales de cada científico, o bien los datos en los que te basas, incluso la influencia de los demás, los que deciden dónde situamos la motivación. Y hay varios enfoques y cada uno se sitúa en un lado. En el libro nos pone algunos que son bastante lógicos. Por ejemplo, la teoría del instinto, esas que veíamos al principio de McDougall y todo eso, explicaban que todo viene desde unos instintos primarios, que nacimos con ellos, tal. Luego, como el instinto es universal, las teorías del instinto tenderían a ser nomotéticas. ¿De acuerdo? Como piensan que es una cosa que viene de nacimiento, tendrían a ser innatas, obviamente internas, porque el instinto viene conmigo, y mecanicistas, en este lado, completamente. Las teorías del instinto son nomotéticas, innatas, internas y mecanicistas, sin necesidad de considerar mucho más que lo que tenemos hasta ahora de conocimiento general se puede afirmar rápidamente. El segundo ejemplo que nos viene, hombre, el instinto no niega que el entorno nos influye, no confundamos. Una cosa es que la explicación principal radique, se apoye en este lado, y otra cosa que no digan que cada persona es peculiar, que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, que los incentivos lo que pueden influir y que elaboramos cognitivamente las situaciones aunque sean instintivas. Lo que sí dice es que eso es secundario, esto es lo primario. La segunda que vemos es el segundo ejemplo es el conductismo. El conductismo de principios de la primera mitad del siglo XX dice que toda la conducta humana es fruto del aprendizaje y depende de las consecuencias que vamos teniendo. Es más, el conductismo no entra a considerar factores internos porque los considera a científicos, que no se pueden estudiar. Entonces, ¿cómo sería? Desde luego, el conductismo estudia leyes universales o busca leyes universales, nomotética. Es innata o aprendida. Aquí difiere del instintivo, porque es aprendido todo. Es interna o externa. Aquí también difiere porque lo que determina lo que yo aprendo son lo que me voy encontrando en la vida. La respuesta, los estímulos o las consecuencias. O sea, y lo que también tiene en común con lo distinto es que es mecanicista. Aunque no sea un mecanismo instintivo, hay un mecanismo de aprendizaje que lo explica todo. Es decir, nomotético aprendido externo y mecanicista sería el conductismo. Y así cualquier otra teoría la podríamos ubicar entre estas cuatro dimensiones. Yo creo que queda bastante claro, ¿no? Bien, el siguiente punto nos dice, cualquier teórico, cuando se acerca a estudiar el fenómeno de la motivación, como la mayoría de los fenómenos psicológicos, aquí podemos generalizar a toda la psicología, se puede estudiar al menos desde cuatro niveles de acercamiento. El primero, el fisiológico, estudia que obviamente todas las funciones psicológicas descansan en algún mecanismo neurobiológico, fisiológico, de fondo, y se centra en muchas tendencias, corrientes o preguntas de la psicología, se acercan más a este punto de vista. Por ejemplo, ahora hay neuropsicología y más aún desde las últimas técnicas que tenemos a nuestro alcance, que nos permiten ver de muchas formas qué está haciendo o qué está ocurriendo en el sistema eléctrico, las neuronas, potenciales, las transmisiones químicas. Incluso lo podemos ver en detalle, en el tiempo. Pues bueno, esas tecnologías nos permiten conectar lo que está ocurriendo, lo que la persona hace, la conducta, con el órgano, con la actividad orgánica del cerebro, ¿no? Esto puede, veis que los niveles, estos niveles no son excluyentes. Obviamente tú puedes estudiar fisiológico a la vez que los demás. Único que te puedes centrar más en uno. Sabemos que el nivel fisiológico es muy importante. Fijaos solo en el efecto de las drogas. Las drogas tienen un efecto fisiológico. Tocan neurotransmisores, neurorreceptores, obviamente. Hoy en día tenemos grandes técnicas, estimulación incluso, que hacen que la gente tenga motivaciones inducidas a través de estimulación de ciertas zonas del cerebro. El ejemplo de las ratas, que se esforzaban mucho más manipulando ciertas zonas, ¿no? Bien, nos habla de las técnicas, que muchas de ellas las veremos más en detalle en otro tema, podéis entrar o no. Cada técnica tiene sus ventajas, sus inconvenientes. Electroencefalograma, que son electrodos fuera del cerebro que nos miden la actividad eléctrica. Las técnicas pueden ser más o menos invasivas, pueden dar información más o menos en detalle y pueden dar información del lugar donde ocurren las cosas o síncrona o asíncrona, es decir, a lo largo del tiempo o después. Todo eso, todas esas variables se combinan en diferentes técnicas y de ahí podemos ver. Y se suelen basar en la actividad eléctrica, los potenciales, otros índices neurofisiológicos que también veremos, es el corazón, la sudoración de la piel, la conductancia, muchas de ellas que veremos más en detalle luego. Entonces, esto es una rama muy importante hoy en día, Si salimos un poco del nivel tan elemental y vamos a las personas, podemos situarnos en la unidad principal de análisis, el individuo como tal, sea consciente o inconsciente. Podemos analizar el individuo incluso más allá de su propia conciencia, pero la idea es ver qué significa para él lo que hace, qué motivos tiene, qué es dónde le va, cuándo una necesidad está cubierta o no. Normalmente, cuando hablamos de motivación, cuando se habla, por ejemplo, de la motivación asociada a la necesidad, pues podemos inducir una motivación al nivel individual, igual que antes con un electrodo a nivel fisiológico podemos inducir la actividad, en este caso pues podemos inducir la motivación creando una necesidad, no dándole de comer a una rata durante un tiempo, según el peso que pierda, podemos deducir que está más o menos motivada. Y también, pues, por ejemplo, la imitación que nombra, la agresión, se investiga mucho en niños como una conducta imitativa, porque hay niños más agresivos que otros cuando viven en ambientes agresivos. Bueno, pues, nivel individual, lo que determina la conducta de una o varias personas en concreto. Subiendo un poco más, los individuos no viven solos, viven en un grupo, siempre, sin excepción, las personas buscamos grupos a los que pertenecer, y vivir en un grupo supone renunciar a algunos derechos individuales, a cierta libertad individual, a cambio de unas ventajas de vivir en el grupo. Algunos estudios de motivación, por ejemplo, el que nombra Ideas, que no lo nombra en detalle, pero les puedo decir, el estudio de Ast eran dos líneas así, vamos a poner, aproximadamente así. Y se les preguntaba a las personas cuál era la más larga de las dos. Cuando las personas estaban solas no había ningún problema, todas señalaban la larga, porque era una diferencia evidente. Sin embargo, en el experimento había un grupo en el que todos los sujetos eran colaboradores del experimentador, excepto uno, sujeto experimental. Y todos los colaboradores del experimentador decían que la más larga era esta, o casi todos. ¿Qué ocurría? Pues que en el 30% de las ocasiones, las personas, el sujeto experimental cambiaba de opinión o simplemente aceptaba la opinión del grupo y decía que esa era la más larga. Obviamente no es porque no viera, sino que era un fenómeno de conformidad. Entonces, aquí la motivación radica en el grupo, en la relación con el grupo. No hay una explicación individual, ¿no? Entonces, hay muchos fenómenos, muchísimos, que dependen directamente del grupo y del entorno social donde nos movemos. Por ejemplo, si hay estudios sobre el ostracismo. El ostracismo dice qué ocurre cuando una persona, eso que decíamos antes, la pertenencia. Cuando una persona no le permitimos satisfacer su deseo de permanencia, cuando se siente abandonada y aislada. Bueno, ahí hay un dolor, aumentan los motivos, en fin, toda una serie de fenómenos que duelen tanto como el dolor físico, ¿no? Y solo se puede explicar desde la perspectiva de grupo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que explicarlas desde ahí. Muy importante. Pensar, por ejemplo, lo que he dicho antes, dejamos de comer porque nos acepten socialmente, por un aspecto, una mejora ligera en nuestro aspecto, podemos llegar a conductas tan extremas como la anorexia, pasando por una dieta, que eso es muy general. Y solo se puede explicar desde ahí. Y estamos hablando de un motivo que antes hemos acordado que era obvio que era interno. La comida, el hambre. Bien. Último nivel que podemos enfocar la motivación es el filosófico. El filosófico se caracteriza porque no hace una comprobación empírica o científica de sus ideas. Se hace una exposición de los porqués, de los principios, de la explicación última de la motivación sin necesidad de comprobarla experimentalmente. Esto no es gratuito ni es no sirva para nada. Realmente la explicación última de las cosas no la tenemos nunca. La ciencia puede aproximarse a verificar y concretar mejor los mecanismos, cada vez mejor, pero en última instancia, incluso quiénes somos y qué estamos, siempre es filosófico y siempre cabe la especulación un poco más allá de lo que es comprobable. La especulación no gratuita, no para vencer ni convencer, sino para estimular el conocimiento y la investigación. Ejemplos de enfoques que se van hacia el filosófico nos pone Freudiano, psicoanálisis, aunque hay muchas ramas del psicoanálisis que hoy en día tratan de justificar experimentalmente o con datos sus presupuestos, en general los principios explicativos no eran comprobables. Por ejemplo, Freud decía que las neurosis probablemente se deban a el yo interno, el ello, el yo invisible e incomprobable, que estaba influyendo con un deseo insatisfecho en la conducta consciente, en el yo, en el ego. Y que el origen de esas disfunciones del ello, quizás, o para él, probablemente estaban en la infancia, en nuestra crianza temprana, en una serie de procesos que él hipotetizaba que ocurrían, desde la identificación con los que te crían y todo eso. Entonces, el problema de esa hipótesis no es que sea verdadera o falsa, es que es incomprobable. Una hipótesis incomprobable no sirve para mucho en la ciencia. Puede ser inspiradora, puede ser eso, algo que te lleve a crear una teoría y lo que tú quieras. Pero no la vamos a utilizar en este libro porque no es el nivel de análisis que estamos trabajando habitualmente, ¿no? Claro, también el ello para Freud era inaccesible. Y para acceder al ello usaba algunas muestras que él creía que eran muestras del ello. Por ejemplo, los sueños, los olvidos inconscientes, técnicas de asociación libre, en fin, técnicas que eran subjetivas, poco científicas, ¿no? Otra, los psicólogos humanistas. Los psicólogos humanistas niegan que la psicología pueda mejorar el ser humano. Para ellos todo ser humano es valioso. Lo que hay que hacer es estudiarlo desde este valor como un potencial sin objetivar, sin hacerlo como un objeto. Cada persona es valiosa y no deberíamos, por ejemplo, niegan en su extremo más radical, niegan las enfermedades mentales. Creo que lo he nombrado. Y bueno, y así, o sea, son cosas que no están en los datos. Mira, lo que preguntábamos el otro día, lo que se preguntaban los filósofos cuando hablábamos de Descartes y Aristóteles. ¿Existe el libre albedrío? Lo que dice en un artículo neurológico que hemos visto. ¿Existe realmente la capacidad de decidir? ¿O estamos más o menos determinados por nuestros instintos, deseos, nuestro cerebro, nuestro sistema cerebral, la sociedad, lo que queráis? Eso es una pregunta realmente de orden filosófico, muy interesante, hay que tratarla, pero no se puede tratar científicamente. Eso es todo. Como podéis ver, en ciertos puntos la filosofía y la neurología se conectan, la fisiología y la filosofía se conectan. En el artículo estamos hablando de estudios neurológicos que parecen demostrar que el cerebro funciona a pesar de nuestra conciencia. Nuestra conciencia no es más que un producto del funcionamiento cerebral. Bueno, hemos llegado a conclusiones parecidas. ¿De acuerdo? Los cuatro niveles quedan claros. Bueno, más lo he puesto porque es uno de los que habla de la autorrealización, de la psicología humanista, y soy como... Bien, vamos con la investigación. En este punto, que es de tecnología, de metodología, ¿cómo se investigan los métodos que nos permiten sacar conclusiones, sea cual sea la teoría que tengamos? Los métodos también se pueden clasificar al menos en tres escalones: cualitativo, correlacional y experimental. El nivel experimental, el más avanzado en cuanto al grado de explicación que nos da en la relación entre variables, sería el que relaciona directamente causas y efectos. El nivel correlacional nos permite ver las relaciones entre varias variables sin llegar a establecer cuál depende de cuál. Y el nivel cualitativo nos permite estudiar un caso en profundidad sin poder, sin sacar conclusiones de tipo cuantitativo, sino más bien tratar de entender el caso en su totalidad. Vamos a verlo con ejemplos para que nos quede claro. Por ejemplo, el enfoque experimental. Muchos experimentos, los vamos a ver, uno de ellos, el de la práctica número 1 y 2. Lo que hace el experimentador es darles determinados tratamientos a diversos individuos y ver cómo afectan a determinados resultados. Entonces, los tratamientos que el investigador les da o manipula son variables independientes, que son causa de algo o, en nuestra teoría, creemos que son causa de algo. Por ejemplo, el tiempo o la cantidad de comida o el intervalo que ha pasado una rata sin comer, que ponen ahí en el ejemplo. Y la variable dependiente o lo que se mide es la velocidad de la carrera a través de un corredor donde al final está la comida. Esa es la variable que mide, que se cree que depende del hambre, de la motivación, la velocidad, que es la conducta. Entonces, la manipulación tiene que ser objetiva, medible, tiene que haber un grupo control, ya veremos cuando veamos cada uno de los experimentos, para poder comparar qué ha ocurrido en uno y en otro, ¿no? Para ver un experimento de la forma más esquemática posible, yo lo que estoy buscando es si una causa precede siempre a un efecto. Imaginaos que veis, yo qué sé, una luz y hay un interruptor y queréis saber si ese interruptor acciona esa luz o no. Entonces vais a hacer un experimento muy casero, muy elemental. Le dais al interruptor. Si se enciende la luz, deducís que hay un dato a favor de que ese interruptor es el que enciende la luz. Si al volver a dar se apaga, tenéis otro dato a favor. ¿Qué pasaría si, sin darle al interruptor, se encendiera la luz? ¿Eso negaría mi hipótesis? Si yo voy y veo un interruptor y veo una luz, y al darle se enciende, al apagarlo se apaga, pero luego se enciende sola. ¿Creéis que eso negaría mi hipótesis o no? Me doy cuenta de un experimento un poquito más complicado cuando utilizamos la lógica. En realidad no negaría mi hipótesis. Mi hipótesis se negaría si al darle interruptor no se encendiera la luz. Pero que haya otras causas que la enciendan, por ejemplo, un señor que está en otro lado y que le está dando, pues no lo niega. ¿Entendéis? O sea, el experimento hay que utilizarlo con la lógica experimental, que ya veremos. Una de ellas, para ver el primero, es este. Causa-efecto se demuestra solo si cada vez que la causa está presente, el efecto también. Y nunca ocurre que dándole el interruptor no está presente el efecto. Bien. Segundo método de experimentación. Si yo no puedo llegar a plantear un experimento porque no puedo manipular las variables, o bien porque hay muchas variables posibles y no sé cuáles son las relevantes, puedo hacer un estudio correlacional en el que veo los valores de las variables en función de las otras, es decir, en función del tiempo. Yo voy tomando valores de las variables, pues por ejemplo, la conducta que tiene una persona o las ratas, cuánto se mueven cuando tienen hambre, si se tocan el pelo, si no, si son agresivas, si no, hacia dónde miran, muchas variables, y con esos datos luego quizás me surja alguna teoría de cuál está relacionada con qué y pueda diseñar un experimento. Con el ejemplo del interruptor que os he puesto antes. Imaginar, bueno, un interruptor donde haya muchos. ¿Habéis visto alguna vez una mesa de mezcla de sonido, no? De estas que llevan los grupos musicales. Ahí hay 200 botones, 200 botones. Y hay sonido, o luces, si queréis, me da igual, las luces del escenario. Y nosotros estamos viendo al técnico, el sonido de luces, cómo toca los botones y qué ocurre en el escenario. Si yo anotara o fuera tomando los datos de lo que está ocurriendo y lo que está haciendo el señor, el técnico, tendría un estudio correlacional. Os dais cuenta que ahí es muy complicado diseñar un experimento para ver para qué sirve cada uno de esos botones. Sería muy complicado para mí. Entonces, previamente, si tengo el dato correlacional de ver a alguien haciendo las cosas, probablemente encuentre algunos patrones que me permitan generar hipótesis. ¿De acuerdo? Obviamente, esos patrones, para generar hipótesis, yo veo combinaciones de botones de colores, me llevan normalmente a un experimento, o bien simplemente para entender cómo se relacionan todos esos valores. Es decir, la ventaja correlacional no solo es un paso previo al experimentar, sino que muchas veces es mucho más rico que el experimental. Porque un fenómeno no se suele limitar a una causa y un efecto, y menos en motivación. Entonces, ver todo el abanico de circunstancias, cómo covarían unas con otras, es una clase de estudio que por sí mismo también tiene interés, ¿de acuerdo? Aquí se usa la lógica también. Aquí hay más ejemplos, y hay varios ejemplos que tienen mucho que ver. Por ejemplo, el nivel de motivación, grado de la personalidad o el rendimiento y la motivación, mil cosas. Entonces, normalmente la diferencia entre un estudio correlacional y un experimental es que en el experimental yo manipulo las variables y en el correlacional simplemente las mido, tomo datos. Ejemplos de estudios correlacionales: una encuesta, donde yo le pregunto a la gente varias cosas. Entonces tengo relaciones de varias variables: la edad, el sexo, la motivación, el grado de estudios, yo qué sé, lo que sea. Si yo hago una investigación, vamos a poner un ejemplo sencillo: la motivación y el rendimiento escolar. Si yo hice un estudio experimental en el que dijera, vamos a aumentar la motivación con dándoles un premio a las mejores notas, y a ver si esto incrementa las notas de la gente, ¿no? Porque eso podría hacer un experimento manipulando variables. Pero claro, a nadie se le escapa que la motivación escolar, del rendimiento escolar, no depende únicamente de una variable como puede ser ese premio, ¿no? Entonces, a lo mejor es mucho más adecuado un estudio correlacional en el que yo vea mil variables, las que queráis, el estatus socioeconómico, lo que sea, el tiempo de estudio, la familia, la educación previa, lo que sea, el tipo de incentivo, en fin, un estudio correlacional estaría mucho más adecuado ahí, ¿no? Y si en ese estudio correlacional vemos alguna variable que destaca sobre las otras, su relación con el rendimiento, podemos diseñar algo más allá. ¿Vale? Se entiende bien, ¿no? Normalmente el experimental puede manejar muy pocas variables, relaciones muy puntuales, y el correlacional puede trabajar con otras cosas. Y nos queda el cualitativo. Cualitativo es profundizar en un fenómeno. Por ejemplo, imaginaos que queréis, en el caso de la motivación y el rendimiento escolar, yo quiero saber por qué un alumno ha bajado el rendimiento o lo que sea, ¿no? Entonces yo hago un estudio a fondo de esa persona con todas sus variables, su familia, su historia, cómo ve la situación, con mediciones fisiológicas, si queréis, lo que queráis. Normalmente para sacar una conclusión que a lo mejor también me puede llevar a generalizaciones, pero lo normal es que sean conclusiones particulares para una persona, y si no es para una persona, pues por ejemplo para una escuela. Puedo hacer un estudio cualitativo de ver la relación entre motivación y activación en diferentes escuelas o en una en concreto, y ver todas las variables que influyen en las dos. Conocer estructuras más a fondo, relaciones más a fondo, ¿no? Nos nombra algún ejemplo, por ejemplo un sociograma. Un sociograma es una técnica muy sencilla. Cuando hay un grupo de personas que tiene una relación, por ejemplo un aula, se les pregunta a cada uno con qué persona o dos personas prefieren trabajar, por ejemplo. Y con cuáles prefieren no estar trabajando, no creen que les favorezca. Y bueno, solo con la respuesta a esas preguntas podemos tener un esquema de quién elige a quién, si hay elecciones mutuas, si hay grupos, si hay personas desechadas, que es un estudio creado, una investigación tipo cualitativo, descriptivo, que no nos relaciona cuantitativamente variables, pero si no, nos da una visión del ambiente del grupo. Otro ejemplo podría ser las agresiones, por qué se produce una agresión en un momento dado, cosas que nos interesen el fenómeno en sí. Este paradigma tiene un problema, y es que suele ser difícilmente comprobable. No busca generalizar, es particular, explica una situación, no da leyes generales, aunque puede inducir o intuir, hacernos intuir leyes generales, y no, el caso único no suele ser representativo de la población. Por ejemplo, Freud, toda su teoría de la neurosis la dedujo de uno o varios pacientes, a veces de uno solo. Entonces, claro, eso no, a veces no es. Y es más, el hecho de estudiar a una persona puede alterar los datos, cosa que en el experimental procuramos no manipular ni el correlacional. Por ejemplo, en el correlacional, si hago una encuesta, no puedo inducir las respuestas. Yo le digo al encuestador, ¿usted prefiere estudiar a trabajar o así en plan neutro? O puede decir, obviamente usted prefiere estudiar porque da más ventajas que trabajar. Esa pregunta tiene que ser neutra. Bueno, pues en un estudio cualitativo, normalmente el mero hecho de investigar altera los datos. Que un estudiante se vea en un estudio, o sea, que lo llevemos, digamos, al psicólogo, ya de alguna forma cambia su forma de ver las cosas, ¿no? O sea, en el caso del cualitativo no hablamos de rigor, sí que hablamos de rigor en la profundidad, la cantidad de variables que se han utilizado, pero no de un rigor cuantitativo, comparable o generalizable. Aquí hablamos más de credibilidad. El estudio que se ha hecho tiene la calidad y las variables que parecen necesarias y se han hecho con el suficiente rigor y objetividad. Hay técnicas también para ver si es más o menos fiable o no el estudio cualitativo, pues por ejemplo, la repetición o ver opiniones de diferentes colectivos sobre el mismo fenómeno. Si por ejemplo un investigador dice, esta escuela, la motivación es buena por esto, le preguntamos a los profesores, le preguntamos a los padres, le preguntamos a tres observadores y todos coinciden, pues hablamos de triangulación, los mismos datos vistos desde puntos de vista diferentes hablan de credibilidad, ¿no? Ese es el video por ahí, ¿no? Y bueno, y por último, ya como una cosa bastante secundaria, donde se llevan a cabo los estudios, el laboratorio o campo. Laboratorio es el lugar, no necesariamente con probeta, sino donde se pueden controlar las variables de forma efectiva. Por ejemplo, meter a tres personas en una habitación, hacer un ejercicio y manipular, yo qué sé, pues por ejemplo la luz, el nivel de luz o de ruido mientras hacen el ejercicio. Eso es un laboratorio, claro. Ahora, si esas personas están en su aula, en su día a día, con su profesor y estamos midiendo el mismo ejercicio, estamos hablando de un estudio de campo, donde hay otras variables que intervienen. ¿O qué os parece? ¿Cuál es mejor? Pues si queremos una relación limpia, pero poco extrapolable, iremos al laboratorio. Y si queremos una relación más contaminada por la realidad, pero realmente más realista, iremos al estudio de campo. Perder precisión para ganar calidad o profundidad, y perder profundidad para ganar precisión. Control o riqueza de datos. Esos son los dos extremos. Y en función de eso podemos hacer generalizaciones o no. Los estudios de campo son mucho más generalizables porque están hechos en el campo. Pero hay cosas que se pueden estudiar con mucha facilidad en un laboratorio y otras que no, que solo se pueden estudiar en el campo. Por ejemplo, las relaciones familiares. ¿Cómo estudiamos en un laboratorio las relaciones familiares? Obviamente tenemos que ir a la familia. En un laboratorio podemos hacer un extracto bastante esquemático. Nada más. Lo que tenemos que hacer al final es elegir una de estas tecnologías en función de qué? De las posibilidades técnicas. Si yo puedo ir al colegio o no, puedo entrar en la casa o no, tengo acceso a documentos o no, si puedo manipular las variables y todo eso, elegimos. Y ahí, de ahí nos vamos a, según el objetivo también, si lo que quiero es asesorar a una persona en un problema concreto, miré probablemente hacia lo cualitativo. Si lo que queremos es un objetivo, encontrar un principio general o comprobar una hipótesis, pues iremos yendo hacia el otro. Y así. ¿De acuerdo? No lo veo muy complicado, ¿no? Venga, pues ya el primer tema, que es una buena base para todos los demás temas, yo creo que está bastante bien trabajado. Así que nos vamos a ir enseguida, vamos a empezar ya para el próximo día continuar el tema 2, aunque ya casi es la hora. Y os recuerdo que al acabar el tema 2, no, dije el 4, ¿no? Sí, el 4 dije. Veremos los partidos a partir del 4, muy bien. El tema 2, en el tema 2 hablamos de, ¿os acordáis que en el primero decíamos la motivación qué es? Es un aspecto que tiene que ver tanto con la energía como con una dirección hacia qué dirigimos esa energía, mantenimiento, finalización de conductas. Es un proceso, como vimos en el enfoque final, que lleva a una serie de pasos, por eso llamamos proceso, que pasan siempre, unas veces son más rápidos, más lentos. Entonces, desde el punto de vista procesual, vamos a ver este tema en el orden o con las variables que permiten que el proceso se inicie, se mantenga y finalice. Y al final del tema veremos algunas teorías de cómo, algunas teorías más concretas, en principio vamos a ver un poco la historia de lo que se ha estudiado en cada una de estas partes, que nos proponen un modelo del proceso motivacional. Vamos a ver los otros modelos, ¿de acuerdo? En el primero vemos que recordamos la definición que vimos en el tema anterior. Todo proceso motivacional acaba en unas conductas. Y hablamos de fuerzas. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta fuerza es una o son varias? El primer paso del proceso, se activa o se dedica unos recursos a una conducta. Este recurso es, digamos, una sola fuente de la que sacamos energía, o dependiendo de cada conducta, de cada motivo, tenemos un recurso diferente. Bueno, aquí hay, obviamente, opiniones extendidas, por eso nos hacemos la pregunta. Sin embargo, normalmente la segunda posición, de que es bastante específica, en cierto modo, por lo menos en el modo de que ciertas fuentes de activación nos llevan, o de energía, nos llevan hacia ciertas conductas concretas, ahora las veremos, es la más extendida hoy en día. Es el punto de vista que vamos a tomar es que siempre, como vimos en el primer tema, la motivación tiene que ver con la adaptación y la supervivencia. La explicación última de por qué existe un proceso psicológico es evolutiva, de tipo darwiniano, ¿no? Entonces, es un proceso dinámico que sirve para iniciar, empezar y mantener las conductas dirigidas a adaptarse y mejorar, en el sentido de vivir mejor en el medio que nos toca vivir. La mejora no es un proceso de autorrealización hacia un ideal, sino de adaptación al medio, que el medio es cambiante. Por eso hablamos de procesos y por eso hablamos de dinamismo, porque no lo que hoy vale quizás mañana no valga, ¿no? Ferguson, el año 2000, nos propone que ese dinamismo, ese cambio y esa variabilidad tiene al menos dos caras. Una, la energía que ponemos más o menos. Y la segunda, la dirección que elegimos, a qué dirigimos esa energía, ¿no? ¿Hacia qué? Digamos que la energía sería la dimensión cuantitativa y la dirección sería cuantitativa, ¿hacia dónde? En cuanto a la cuantitativa, la intensidad. Pensad que la motivación varía, esto del nivel dinámico, varía continuamente. El nivel que le llamamos de actividad, de activación, de arousal, ha recibido muchos nombres, pasa desde el sueño hasta la alerta o el pánico, ¿no? Diariamente pasamos por muchas fases de activación, entonces también por muchos nombres, como podéis ver en el texto, lo hemos llamado el arousal, es una forma de llamar, es inglés, pero vamos, es algo así como la actividad del sistema nervioso, tensión dinamogénica, movilización de energía. Y hoy en día el término que preferimos es activación, como tal lo vamos a ver en este vídeo, ¿no? La intensidad lo llamamos activación. El segundo aspecto del dinamismo es la dirección. ¿Hacia dónde? El tipo de conducta. ¿Hacia qué se dirige? Fijaos que la conducta también se puede elegir. ¿Cómo consigo una cosa? Pues es de varias maneras. Por lo tanto, la dirección es cualitativa. Esto lo podríamos resumir, como hacen los matemáticos, en un vector. Un vector en el que la longitud del vector sería la intensidad y la dirección estaría señalada por la flecha. Por ejemplo, es una motivación. Si tengo estas dos motivaciones, una de aquí menos intensa, una de aquí más intensa, llamará esto, ¿no? Los dos aspectos podrían ser un vector, ¿no? La dirección es la cualitativa. Todo esto ha tenido también sus tendencias a lo largo de la historia y a veces nos hemos centrado mucho más en aspectos cuantitativos, energéticos, y otras veces en los cualitativos o la dirección. Casi, casi concuerda con lo que hemos hablado. Psicología conductista hablaba de cuánto, del aprendizaje, de la fijación de conductas, de qué aspecto lo afianzaban, y la cognitiva, de hacia qué, expectativas, metas, selección, decisiones, ¿de acuerdo? No es que negaran la otra parte, sino que el énfasis va ahí. También la activación la tiene en cuenta la psicología cognitiva, obviamente, pero considera que es más importante, por ejemplo, un deseo muy intenso de dejar de estudiar, de irme al cine, se puede combatir mediante tratamiento cognitivo, ¿no? Ese sería. O, no sé, sería una cosa, algo parecido a dónde invierto mis ahorros. Pensar que cuando invierto mis ahorros puedo pensar en hacia dónde voy o cuánto invierto, son estas dos variables y en las dos entra lo cualitativo y lo cuantitativo. Bueno, con esto nos quedamos aquí, el próximo día hablaremos de la activación, hablaremos, si da tiempo, de la dirección y así entraremos en el tema del proceso. Aquí ya entramos en temas de menos genéricos. Bueno, con más datos, cada vez tendremos más datos. Y si tenéis alguna duda, la traéis, porque sería importante, aunque sean de temas más avanzados, no hay problema, ¿eh? Sería importante, si estáis mirando ya cosas, que no queden lagunas. Yo entiendo que las explicaciones de algo servirán, pero lo importante es que no os quede, ya que estáis ahí, aprovechar esto. ¿De acuerdo? El martes que viene.